Stand Nufrat.
Stand with Wet'suwet'en. McGill University must divest from TC Energy. A community campus action on Wednesday, December 1st, taking place just inside the Milton Gates at James Square. With poetry, speeches, and music, McGill University invests over $4.7 million into TC Energy Corporation, the company that is building the Coastal GasLink pipeline on Indigenous Wet'suwet'en lands. Now is the time for McGill University to divest from TC Energy. Join us for a campus community action at 5:30 on Wednesday, December 1st. This event is co-hosted by Divest McGill, the Indigenous Student Alliance, and is co-presented by CKUT Radio. See you there.
Ici Martin Carly, vulgarisateur scientifique. La vaccination des 5 à 11 ans contre la COVID-19 est commencée. En tant que parent, vous vous demandez peut-être si votre enfant recevra le même vaccin que celui pour adultes. Le vaccin utilisé pour les enfants de moins de 12 ans contient une plus petite quantité d'ARN messager, car le système immunitaire des enfants répond mieux que celui des adultes.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye.
CKUT 90.3, we are listening to Latin America, y hoy tenemos a una invitada muy especial. Tenemos también de parte del equipo SLASA a Fernanda Arenas. Hola, Fer.
Hola a todos, es un placer estar aquí con ustedes.
Lo mismo, y Andrea Corcal.
Hola, hola a todos.
Andrea nos va a presentar a la invitada y vamos a empezar con esta súper entrevista.
Gracias, Juliana. Pues aquí estamos con la profesora Vivian Weitzner. Es una profesora de antropología aquí en McGill y ella especializa en antropología legal y trabaja con comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas por la minería en las Américas. Entonces, para empezar, profesora, quería saber un poco de tu carrera. ¿Qué te inspiró a trabajar en esto? ¿Qué estudiaste y cómo supiste que querías trabajar en antropología? ¿Cómo llegaste a este punto?
Ah, pues muchas gracias por la invitación. Es un privilegio para mí compartir hoy un poco de la historia de cómo llegué a ser, digamos, antropóloga jurídica, pero también activista, siempre trabajando con pueblos indígenas y pueblos afros. ¿Cómo llegué hasta este puesto, digamos, o a este momento en mi vida? ¿Qué me inspiró? Es simplemente siempre la conciencia de las desigualdades que existen en el mundo y, digamos, la experiencia que yo tuve desde niña y luego como estudiante en McGill de esas desigualdades. Yo crecí en España, en el sur de España. Crecí al lado de una comunidad de Roma, ¿no? De gitanos y gitanas. Allí es donde primero me di cuenta de las discriminaciones que existen contra los pueblos que me inspiró, digamos, a buscar caminos de cómo ir, digamos, apuntando a un mundo más justo por lo que yo había visto en el sur. Voy a como acelerar porque yo tengo muchos años ya vividas. Entonces, de allí claro. Pasé, soy originalmente de los Estados Unidos, de Nueva York. Entonces, terminé haciendo mi high school en Nueva York y me fui a McGill como estudiante de literatura, ¿no? Y allí en McGill es donde realmente pues empiezo a conocer el mundo indígena canadiense, especialmente con la comunidad de Ganawagi que está al lado, ¿no? Y empiezo a realmente entender las necesidades de un encuentro con los pueblos muy diferente a lo que hemos tenido, digamos, a lo que yo había visto en el pasado, y quería un poco como que conocer más y pues trabajé un poco para el diario de McGill, ¿no? McGill Daily, y allí pues siempre yendo a comunidad, a Ganawagi, a escuchar y a conocer. También hice un poco, digamos, tomé cursos sobre derechos indígenas y allí también pues es donde empiezo, digamos, esta conciencia. Como periodista que era en aquel entonces, no escritora, y empezando, digamos, a realmente contactarme y conocer al diverso mundo indígena aquí en Canadá. Luego de McGill, pues salgo a ser escritora freelance y hago varios trabajos y termino trabajando con una consultoría donde viajé por Canadá tocando. Digamos, los temas de medio ambiente y derechos indígenas, especialmente en el Ártico, y pues trabajando para conferencias donde al día siguiente yo pues tenía listo para todos los y las participantes resúmenes de lo hablado. Y allí es donde me di cuenta de que tengo un don, digamos, que me gusta realmente alzar las voces de quienes son más marginalizados, especialmente en estos encuentros con el Estado y con empresas y quienes intervienen en territorio indígena. Sigo entonces viendo de que no quiero simplemente escribir sobre esto, pero quiero intervenir de otra forma más directa, más activista, y hago una maestría en gestión de manejo, en manejo de recursos naturales, pero la parte social, qué pena. Y allí es donde encuentro las posibilidades de empezar una carrera que me lleva entonces a Costa Rica a trabajar con pueblos afectados por la imposición de la conservación, ¿no? De un parque marino terrestre en comunidad afrocaribeño, y hago toda una práctica, digamos, una tesis sobre esas desigualdades y cómo las comunidades entonces empiezan a luchar para tener más voz en estas gestiones, digamos, en sus territorios, por ejemplo, en áreas de conservación. Y pues de allí entro a hacer, salgo de la maestría y por más de 10 años me integré a se llama un think tank, ¿no? un tanque de pensamientos, aunque no me gusta esa palabra, pero un centro, digamos, de desarrollo internacional en Ottawa, que se llamaba en aquel entonces el Instituto Norte-Sur, y entró a ser investigadora principal sobre temas de recursos naturales y gobernanza. Y allí es donde pues empieza un programa de 10 años de investigación con organizaciones indígenas en las Américas, para esclarecer cuáles son sus criterios, sus pautas en cuanto a la toma de decisiones sobre proyectos que les afectan. Entonces, todo el tema de cómo entrar a consultar y a obtener el consentimiento de pueblos indígenas y también afrodescendientes afectados por, en gran parte, la minería. En aquella época realmente enfocaba el tema de la minería porque ustedes ya sabrán de que la minería canadiense tiene pues una inmensa presencia en las Américas y donde, digamos, se impone muchas veces la forma de cómo entrar en relaciones con las comunidades o se impone un proyecto sin escuchar y ni obtener el consentimiento de las comunidades afectadas. Entonces entró a hacer un programa de 10 años trabajando en el Perú, en Guyana, en Surinam, también en Colombia y aquí en Canadá también, para ir empezando a tejer relaciones, alianzas y abrir espacios de aprendizajes entre pueblos indígenas quienes enfrentan la misma problemática, pero en distintos países con contextos muy, muy diferentes. Y la idea entonces era de un aprendizaje mutuo, pero por parte de la organización donde yo trabajaba, de intentar entonces alimentar las políticas y las prácticas canadienses para realmente tomar en cuenta los criterios desde los mismos pueblos de cómo hacer una consulta con miras al consentimiento previo, libre e informado y de cómo entrar a relaciones que realmente alzan o digamos no violan los derechos de los pueblos, pero que respetan sus derechos fundamentales colectivos, ¿no? Y pues después de eso, pues después de 11 años de hacer eso, decidí entrar a hacer mi, ahora sí, cada 10 años parece que regreso al trabajo académico y regresé a hacer un doctorado en antropología social en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social en la Ciudad de México, en México, ¿no? Que es también interesante porque decidí hacer, digamos, el doctorado en el sur, no en el norte, con expertos del sur y expertas del sur, con profesoras increíblemente buenas de ese centro, muy reconocido a nivel de Centroamérica, pero también a nivel mundial, porque es un centro donde se trabaja realmente desde una perspectiva activista académica, no es simplemente hacer investigación bonita para hacerlo, sino que realmente es un compromiso social con quienes trabajamos. Allí es donde sigo mi trabajo con pueblos afros e indígenas afectados por la minería en Colombia y empiezo un trabajo de más de 11 años apoyando una alianza interétnica entre las comunidades negras del Palenque Alto Cauca en Colombia con las comunidades en Berachamí del resguardo indígena Cáñamo Moloma Prieta. Y pues durante años ya hemos venido trabajando de la mano con diferentes proyectos para en pro de la defensa territorial y la lucha para que se respeten sus derechos fundamentales a su territorio colectivo y a la vida. Entonces, un poco un resumido, pero eso es la historia. Entonces, pues después de México regreso a Canadá. Y allí es donde empiezo como que a trabajar como postdoctorante con el Centro de Investigación y Conservación y Alternativas al Desarrollo Indígena, CICADA, ¿no? The Center for Indigenous Conservation and Development Alternatives, que está en el Departamento de Antropología y también hago mi postdoctorado con el Departamento de Antropología y hago un poco de docencia también entonces con McGill y también trabajo con una ONG del Reino Unido que se llama el Forest People's Program o el Programa de los Pueblos de los Bosques, donde sigo haciendo investigación, acción con todas las redes que ellos tienen a nivel internacional para visibilizar la temática que estamos trabajando en Colombia y en otros sitios.
Wow. Muchas gracias a tu carrera, te ha tomado muchos lados del mundo.
Sí, la verdad es que sí. Cool. Sí, y me encanta seguir el interés y lo que nos inspira, ¿no? Porque sin motivación no puedes hacer un buen trabajo. Entonces, yo sigo mis intereses, mi amor, mi corazón, ¿no? Y allí es como yo intento, yo trabajo, es así, siempre corazonando, ¿no? Con corazón primero.
Qué lindo y qué trayectoria tan inspiradora. creo que para todas nosotras. Tengo, bueno, aquí llegó Andrea. Hola, Andrea.
Hola.
A saludar.
Hola, mucho gusto. Perdón.
Hola, pero... igualmente, Andrea.
¿Cómo están?
Vamos. Te iba a preguntar, obviamente cada comunidad es diferente y cada región en el mundo tiene sus particularidades, pero yo me preguntaba de qué manera todas las comunidades con las que usted ha podido trabajar o conocer se relacionan, de qué manera uno puede ver patrones en la marginalización a pesar de que estén ubicados en diferentes partes. Y también qué particularidades han tenido estas comunidades, por ejemplo, la de los gitanos que usted vivió de pequeña en España, aquí en Canadá, en Montreal, en Colombia, en Costa Rica, así como a grandes rasgos.
Sí, bueno, yo siempre digo y siempre he intentado, como yo cuando hago docencia, cuando soy profesora, digamos, siempre intento... mostrar, digamos, que estas fuerzas globales no son solamente del norte al sur, digamos, son fuerzas que también vemos en Canadá, todas las fuerzas de acumulación por despojo, ¿no? Las fuerzas donde realmente se está intentando sacar toda la vida de territorios remotos y de los ricos recursos que hay en esos sitios donde la gente los ha cuidado y custodiado desde siempre, ¿no? Entonces, se ve, digamos, ese patrón donde haya biodiversidad, donde haya recursos de metales y minerales, hay intereses económicos y no es solamente el sur, es el norte. Entonces, estas fuerzas de desposesión son desafortunadamente lo que hay de similitud, digamos, lo que une a los pueblos quienes están luchando para que sus formas de vida no desaparezcan y para que puedan continuar, digamos, con las futuras generaciones y el cuidado de la planeta, ¿no? Entonces, eso por una parte es lo que les une, pero también todas estas formas de pensar que son diversas, de por sí, pero que son tan enraizadas en la territorialidad, que eso es otra cosa que yo veo que une a las comunidades de todo el mundo, es su arraigo territorial, por una parte, y eso es la diferencia, digamos, con el pueblo Ron, de alguna forma, porque ellos tienen otro, digamos, forma de entrarle a la territorialidad, no es tan arraigado a sitios, sino que a sus movimientos como históricos, y la verdad es que yo no he estudiado esa parte tanto, pero sé que es, y quisiera, porque la verdad es que yo tengo sangre Rom también y no lo he digamos, indagado todavía como persona, digamos. Pero yo, hay diferentes territorialidades, digamos, entre diferentes grupos. Pero sientes, digamos, con los pueblos indígenas de todo el mundo, aunque tengan sus particularidades, y también pueblos afros, ¿no? Quienes han vivido sus formas ancestrales, digamos, en Colombia, en Ecuador, en otros sitios, que también allí hay mucho en común, digamos, en términos de ese arraigo territorial. Entonces hay... Y cada país es diferente, ¿no? Yo trabajo en medio del conflicto armado interno. Es muy diferente trabajar eso, digamos, que estar en un sitio donde la violencia está allí, pero se desenvuelve de una forma más lenta, ¿no? Es una violencia lenta, de largo plazo, donde hay desposesión y quizás no hay esa letalidad inmediata como en el conflicto armado, pero hay violencias otras, ¿no? Entonces, sí, hay muchas particularidades de los sitios donde he trabajado también.
Bueno, en este tema de las comunidades en que tú trabajas, me da mucha curiosidad, ¿cuál es el proceso de integrarte con estas comunidades, darles confianza, hacer lo intermediario, dar yo entre estas comunidades y las empresas y los políticos? ¿Cómo es ese proceso? Sí. ¿Y tu puesto, sí, dónde está?
Pues muy interesante la pregunta. Yo no me veo como intermediaria para nada. Yo apoyo a los pueblos y a sus representantes para que ellos mismos tengan su voz, su forma de entrar a comunicar con entes desde afuera. Yo sí lo que facilito, digamos, es la posibilidad de un apoyo, ya sea en investigación, acción, ¿no? Donde son las mismas comunidades las que ponen las pautas de qué es lo que vamos a estudiar, de qué es lo que vamos a investigar, de dónde lo vamos a hacer, de cómo lo vamos a hacer, de con quiénes lo vamos a hacer. Y entonces es un proceso colaborativo desde el principio, donde incluso hacer los presupuestos es algo colaborativo, ¿no? Lo hacemos entre nosotros. Entonces los objetivos de los proyectos, las metodologías, todo va encaminado, digamos, a un proceso donde es colaborativo, pero donde los que van a beneficiarse de primeras van a ser las comunidades quienes participen y yo siempre trabajo para que se haga bajo las pautas de las autoridades tradicionales de ese pueblo, ¿no? Entonces es todo un proceso de free part informed consent en cuanto a la investigación, de consentimiento previo libre informado en cuanto a la investigación. Pues sí, este tipo de trabajo no se puede hacer de un día a otro, es de largo aliento y es, como bien dijiste, es un trabajo de ir creciendo esas confianzas. Y pues se pasas como alguien que apoya desde afuera, que nunca va a ser desde adentro, que puede comprender, que tiene privilegios otros, que puede entablar o abrir espacios, digamos, no de intermediaria, pero sino de facilitar un espacio donde se pueda entonces generar gestiones, digamos, con embajadas, con entes financiadores, con las redes internacionales. Allí es donde me muevo y donde tengo, digamos, algunos privilegios por ser más internacional y donde intento tejer red, pues allí es donde me estoy perdiendo el hilo ahora. Allí es donde es donde intento, digamos, abrir espacio para una comunicación más directa entre los pueblos donde yo trabajo y las entidades, ya sean de gobierno internacional, de empresas, si quieren las comunidades. Eso nos ha dado mucho realmente, o con otros aliados. Más bien es abrir caminos con otros aliados y con otros pueblos, quienes se han visto afectados. Entonces, por ejemplo, yo he hecho intercambios con el pueblo Dene, de Little Cay Dene First Nation, de los territorios noroestes, con comunidades en Surinam, en las comunidades Boconos, afectados por la misma empresa minera, BHP Billiton. Entonces, la idea es de ir generando espacios de alianza, de intercambio de información, de cómo ha sido ese trabajo, o digamos, esas afectaciones de esa empresa, y qué es lo que se puede esperar si las comunidades deciden negociar, ¿no? O no, o dicen que no quieren más. Entonces, sí, es un proceso de cada pueblo va a tener un proceso diferente y y una necesidad diferente, pero yo diría que el proceso que utilizo es la escucha. Yo escucho y intento ver dentro de mis posibilidades y sin demasiadas expectativas cómo puedo apoyar a esas comunidades. Y entonces es así, y como digo, es largo, de largo aliento con las comunidades en Colombia con quienes trabajo con ellos desde el 2009 y seguiré trabajando con ellos por mucho tiempo. Y y siempre de vez en cuando pues me llaman otras comunidades con quienes he trabajado. Por ejemplo, me acaban de llamar otra vez de Surinam. Trabajé muy de cerca con ellos de 2004 hasta 2009. Y ahora me están llamando de nuevo y vamos a ver cómo hacer, digamos, más entretejidos entre pueblos ahora con Colombia, Surinam, para el tema de los protocolos propios o las leyes propias de consentimiento previo libre informado, que es un trabajo que yo he hecho, es decir, ir apoyando en las comunidades en su legislación propia, en sus propias formas de hacer políticas y legislación hacia para su defensa territorial y para el uso con actores ajenos quienes vengan a su territorio. Espero se comprendan. Yo sé que es por todos sitios, ¿no?, donde voy con esta conversación, pero espero que si algo no está claro, por favor, me piden clarificación. Y siento mucho el que estoy hilando por todos sitios, pero así es pensar en estos momentos.
Me parece que todo está muy claro, muy interesante.
Ah, bien.
Yo tenía una pregunta.
Sí.
Porque al observar toda su trayectoria y todos los diferentes proyectos en los que ha trabajado, me imagino que muchos de ellos pueden llegar a ser muy difíciles, sobre todo los que tienen que ver con la defensoría de los derechos de comunidades y pueblos indígenas. Y lo que yo me preguntaba es, ¿qué es algo que usted considera fundamental a la hora de enfrentarse a estos problemas? ¿Qué es algo que debemos tener en cuenta? Porque obviamente son temas que necesitan ser tratados y no sé, quería saber qué piensa usted sobre eso.
Bueno, primero entrando a cuáles son algunas de las, digamos, los momentos más difíciles o las dificultades de este tipo de trabajo, es siempre que hay mucho más trabajo de lo que uno puede, hay que entregarse, ¿no?, a este trabajo, y siempre hay más y siempre hay, es tan conflictivo estar en un territorio donde hay intereses económicos fuertes desde afuera, porque esos recursos, si están ahí, están en la mira de actores más poderosos. Entonces es muy difícil lidiar con esas fuerzas, especialmente en países de conflicto armado, y para mí personalmente ha sido muy difícil perder amigos y amigas al conflicto, a asesinatos selectivos por sus luchas territoriales. Entonces, pues eso es lo más difícil, la parte emocional, diría yo, pero a veces es abrumador en todo el trabajo que hay, más es siempre ser muy claro con lo que una puede hacer y no puede hacer en esos momentos, y siempre pues, aunque estamos aquí, digamos estoy aquí en Canadá, es siempre tener comunicaciones y siempre estar lista para accionar en momentos de crisis, y son muchos los momentos. Yo no, aunque no estoy en campo ahora, estoy en campo porque estoy con los WhatsApp, estoy, sí. Entonces eso es lo más difícil, digamos, es ese sentido a veces de no tener el poder suficiente de poder ayudar, ¿no? Y es simplemente eso, ¿no? Es abrumador. Y perdona, la segunda parte de la pregunta era...
No hay problema. Yo me preguntaba qué es algo que usted considera fundamental para poder afrontar todos estos temas y para poder seguir haciendo el trabajo.
Para mí lo más fundamental, digamos, con todo esto es siempre mantener una comunicación muy fluida, y lo más que puedo estar en territorio, escuchar directamente y sentir territorio, ¿no? Ceremonias, eso motiva mucho en medio de las dificultades, es sentir esa unidad, esa motivación y ese cariño, ese amor que hay, digamos, entre quienes estamos trabajando estos temas en territorio. Y eso es lo que más, digamos, ayuda a mantener esa motivación, es sentir esa unidad y ser muy humilde, ¿no? Y saber que simplemente no se puede hacer todo, pero se puede tener el corazón en el mejor sitio siempre e intentar ayudar sin, digamos, de una forma muy colaborativa, donde una no es la protagonista, sino que siempre es apoyar a los procesos políticos de los pueblos para que ellos mismos y mismas puedan defenderse, ¿no? Entonces es saber cuándo entrar a apoyar y cuándo salir y dejar esos procesos, dar seguimiento, ¿no? Entonces, sí, y eso uno lo aprende con el tiempo y cada proceso es diferente. Y cada pueblo te necesita de forma diferente. Y creo que el reto para todos los que trabajamos con pueblos es, o digamos mi meta, es que de a poquito ya no me necesiten tanto, ¿no? Que ellos mismos tengan las posibilidades de abrir esas redes internacionales, esos vínculos con entes financiadores, esos vínculos con otros pueblos que yo he ayudado a facilitar, pero que ellos mismos entonces puedan seguir adelante. Y estoy viendo eso más y más, y eso me gusta mucho, ¿no? Ese momento de saber cuándo salir, ¿no? Y no salir del todo, porque acompañas de todas formas, ¿no? Siempre vas a acompañar, pero saber cuándo, cómo dar más pasos para atrás y dejar que esos procesos caminen.
Tengo una pregunta un poco como de chismosa. Sí. Yo estudio sociología y a mí me gustan mucho los libros de etnografía o como basados en trabajo de campo. Y entonces, como veo que a usted le gusta mucho el trabajo de campo y el contacto directo con las comunidades, pero que también su pregrado, su undergraduate fue en literatura y le gustaba escribir, me preguntaba si cuando usted hace trabajo de campo y entra en contacto con las comunidades, lleva un registro escrito, especies de diarios, cosas así. Solo pura curiosidad.
Es muy buena pregunta. Entonces, cuando yo empecé, después de literatura, ¿no? Hice como unos momentos de ser periodista y estuve en muchas comunidades en el norte como, digamos, una escritora, porque hacía como boletines para el día siguiente de eventos en comunidad. Y parte de mi trabajo era enseñar a personas de las mismas comunidades cómo tomar notas y cómo hacer sus propios boletines, ¿no? Entonces, soy un poco especialista de la tecnología de bolígrafo y papel, ¿sí? Eso es lo que yo hago, bolígrafo y papel, y tomo muchas notas. No me gusta tanto andar con tecnología por razones de no tener energía a veces, ¿no? Y además que escribo mucho mejor en mis notas y puedo dibujar también. Me gusta dibujar momentos, ¿no? Etnográficos también, donde están sentada la gente, cómo se ve, ¿no? Escribo como que palabras muy descriptivas. Y lo que ha pasado entonces es que las comunidades donde he estado trabajando últimamente en Colombia, bueno, los últimos 10 años, saben y como me invitan a tomar notas y a escribir esas notas etnográficas y a escribir los momentos vividos que hemos tenido. Entonces, por ejemplo, la última vez que estuve en Colombia, que fue ya hace 2 años por el tema del COVID, ¿no? Fue en noviembre del 2019 y estaba trabajando con comunidades afro. Y estábamos viendo cómo estábamos empezando una investigación sobre el impacto de la caña de azúcar, que es increíble allí. Es un mar y mar y mar verde de, tóxico, digamos, de la caña que les están afectando mucho la vida, las posibilidades, la territorialidad de los pueblos afros y también indígenas. Y recuerdo que fue justamente cuando habían, digamos, paros, cuando se estaba empezando con los paros nacionales y estaban bloqueando la carretera y yo tenía que salir porque mi vuelo era el día siguiente y estaban bloqueando todo. Y yo recuerdo que nos reíamos un poco entre nosotros de, tengo que salir ya, como que en un carro, casi como... ¿no? Rápido. Entonces me decían, sí, bueno, vamos a llevarte, pero no podemos llevarte por esta carretera. Te vamos a disfrazar incluso, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Porque, por los bloqueos, porque puede ser un poco peligroso, ¿no? Y yo recuerdo que no podíamos salir sino por un laberinto en los cañales de azúcar. Y para mí era, bueno, estaba como que un poco tensa porque no sabía si te iban a parar y quién te iba a parar. Y finalmente llegamos bien al aeropuerto y no hubo para, no pudimos llegar. Y recuerdo que la abogada afro con la que estaba y también el conductor, pues se reían y decían, nos preguntamos cómo vas a escribir este momento, ¿no? Entonces, para mí es interesante porque es como que una invitación a documentar el día a día, ¿no? Y saber que finalmente algunos de estos momentos van a salir en algún artículo o en un libro, ¿no? Yo quiero escribir un libro, yo quiero recoger lo que escribí en mi doctorado y poder, digamos, honrar, digamos, a las comunidades donde yo he trabajado con algo bonito que salga a nivel internacional y que visibilice sus luchas y sus formas muy innovadoras de trabajar interétnicamente, ¿no? Entonces, sí, entonces eso es así, es, y también, pero también registro a veces, digamos, con mi iPhone, ¿no? Notas de voz, entrevistas, y últimamente pues he también estado utilizando los Zooms, ¿no? Especialmente en el Congreso y en otros sitios para ir analizando y haciendo etnografía de esos espacios que no puedo visitar en estos momentos, pero que están allí a la mano en esos Zooms, en el YouTube y todo eso, y son fuentes muy ricos para hacer un análisis etnográfico también, ¿no? Entonces es como ir de forma muy creativa, digamos, abordando las situaciones que estamos viviendo en estos momentos, de ir de todas formas haciendo etnografía y de todas formas visibilizando el día a día de las comunidades.
Tengo otra pregunta. Yo soy colombiana, entonces creo que también para dar un poco de contexto a la gente que no conoce, no, tampoco es que sepa mucho, y ahí se nota como lo marginalizadas que están estas comunidades, porque yo soy de la capital y bueno, no he tenido mucho contacto con mucho fuera de Bogotá, pero el Palenque es una comunidad muy importante en Colombia porque de ahí surgió la primera población de esclavos libres. Ellos mismos como que formaron una comunidad cuando no se había abolido la esclavitud en ninguna parte de América. Entonces es una comunidad súper marcada por, no sé, por la fuerza, por lo que en Colombia llamamos perrenque, y a su vez súper, como bien sabe la profesora, marginalizada y abandonada por el Estado como muchas otras comunidades en Colombia. Entonces yo quisiera saber si usted nos puede contar un poco más sobre la historia de estas personas en Colombia y del trabajo que usted hace allá con ellos.
Muy bien. Bueno, pues sí, estabas hablando, creo que del Palenque San Basilio, que es el primer palenque que digamos, se establece en Colombia, quienes sí se huyeron de la esclavitud y siguieron sus formas libres de gobierno propio y sus propias instituciones, digamos, en esta forma de palenque que es una forma ancestral que viene de la África. Y entonces, las comunidades donde yo trabajo en el Cauca, también se están, digamos, fortaleciendo sus formas propias de organización y se están organizando en palenques. Bueno, ahora hay un palenque, el Palenque Alto Cauca, y esto es una expresión regional, territorial, que está vinculada con el proceso de comunidades negras, que es un movimiento, digamos, una organización a nivel nacional, donde hay diversas expresiones regionales, y entonces el Palenque Alto Cauca está vinculado con el proceso de comunidades negras. Y pues sí, donde yo trabajo, fueron, digamos, traídos de la África esta población negra para trabajar en las minas de los españoles en los 1500, ¿no? En esa época. Y entonces, pues, de allí, pues, muchos años de trabajar en las minas de forma inhumana y de forma esclava. Y la razón de que fueron traídos fue porque los esclavos indígenas ya lo habían decimado. Es decir, que no aguantaban más, entonces habían necesidad de más fuerza laboral y los traen de la África y ven que trabajan bien, que son fuertes y siguen, digamos, con la minería. Y entonces yo trabajo con unas de las primeras comunidades que entonces se compran la libertad y desarrollan su propia minería ancestral siguiendo sus formas propias de hacer minería del África. Ese es como conocimiento que traen del África. Más sin embargo, entonces es sumamente interesante porque siguen su propia forma económica de ir, digamos, sacando un poco de oro aquí, un poco de oro allá para la vida cotidiana y es siempre inmersa con otras formas económicas de sustento, ¿no? Con la agricultura, con otras formas. Y esa minería ancestral está muy amenazada por las multinacionales, por la criminalización por parte del Estado colombiano. Y es allí donde hay un vínculo muy fuerte con las comunidades indígenas, quienes también trabajan el oro de forma ancestral, pero se ven criminalizados por parte del Estado colombiano porque siguen sus propias pautas de gestión, sus propias formas que no son, digamos, bajo los esquemas del Estado y donde hay toda una, digamos, una discusión en estos momentos de cómo reconocer esa minería ancestral de forma diferente a la gran minería, a la minería mediana y a la minería criminal que están haciendo los diversos actores ilegales en Colombia. Entonces, ahí es donde empezamos con esa alianza entre esas comunidades quienes ancestralmente y antes de la formación del Estado colombiano han ejercido y han aprovechado la minería del oro de su forma. Entonces, sí, estamos viendo cada vez más esos vínculos políticos, aunque ha habido conflicto fuerte entre población afro y población indígena, yo diría en Colombia y en otros sitios, por parte del Estado, por parte de las políticas del Estado que impulsan ese tipo de conflicto por las políticas nocivas sobre los territorios colectivos, porque una de las cosas que tiene Colombia es que tiene, digamos, reconocimiento de los pueblos afros, tanto afros como indígenas, en términos de sus derechos al territorio colectivo, pero de una forma muy, muy discriminatoria comparado a los pueblos indígenas. Entonces hay a veces un enfrentamiento entre pueblos y estamos viendo cada vez más con las mingas, y el paro nacional y otros momentos, especialmente actualmente, que estamos viendo más vínculos entre pueblos indígenas, pueblos afros, incluso campesinos en estos momentos para alzar la voz unida para un cambio hacia un modelo de desarrollo que sea, no sea la extractivista, ¿no? Entonces, me alargué mucho, pero eso...
Todo esto me parece muy chévere, me interesa mucho todo el tema de Latinoamérica y me parece muy interesante que haya hecho su doctorado en México y porque yo a veces pienso, y pronto usted tiene mejor insight en esto, que la academia en Norteamérica es un poco muy académica, un poco muy teórica, muy investigativa, y creo que su trabajo en Sudamérica y sus estudios en Sudamérica le han permitido como que su carrera tome el rumbo que ha tomado y que aparentemente sea muy fulfilling como antropóloga y como escritora y de todo. Entonces yo me preguntaba cómo, qué consejo le podría dar a estudiantes quizás de antropología o de sociología en Norteamérica, como nosotras, como otras personas en McGill, que sí, como para tener una carrera que no necesariamente tenga que estar ligada a la investigación, que cuál sería el paso a seguir.
Pues yo siempre digo que hay que siempre seguir con los intereses que una tenga, ¿no? Es decir, que no hay nada más aburrido que decidir entrar a qué pena que lo diga, pero no, porque no quiero estigmatizar, yo necesito ser abogado, necesito ser médica, o necesito porque para ganar plata, ¿no? hay que tener realmente interés en lo que uno quiere hacer, y con eso, y siempre seguir ese camino. Yo no sabía que iba a ser antropóloga, ¿no? Yo siempre seguí mi camino y ahora soy antropóloga, y eso no es lo que me define. Yo digo que soy una persona entregada, digamos, a procesos transformadoras. Y si puedo a la par, pues, formar parte de un mundo académico, pues bienvenido, ¿no? Pero estoy de acuerdo de que hay una fuerte diferencia a veces, o que entre la Academia del Sur y la Academia del Norte, al menos desde afuera, eso parecería desde afuera que es mucho más teórico en el norte y no tan aterrizado, pero yo diría que eso está realmente, aunque parezca así, yo sí creo que hay oportunidades de aterrizar en comunidad, especialmente en este momento, digamos, de reconciliación que hay aquí en Canadá, donde las comunidades y los pueblos indígenas, digamos, pues están realmente fuertemente intentando impulsar un giro en las relaciones que hay, y eso a través de todo, ¿no? Incluso academia. Y creo que vamos a ver más de este tipo de investigación activista a favor de las comunidades y bajo los criterios propios a futuro. Y esos cambios se van a dar también por los y las mismas estudiantes, quienes impulsen eso desde sus posibilidades, ¿no? Y es hacer esas preguntas en las clases, ¿no? Es como hacer de los papers que hay que escribir lo más interesante posible, entrar en los proyectos que ustedes quieren entrar, ¿no? Y empujar, digamos, esas posibilidades de no solamente hacer algo escrito, sino que quizás como ustedes están haciendo, que me parece tan chévere, un proyecto oral, porque sabemos, digamos, por ejemplo, en las comunidades donde yo trabajo, que la radio es sumamente importante y es lo que nos une. Y entonces yo diría que ya están ustedes al menos haciendo y se están metiendo donde quieren meterse, incluso con esta modalidad. Entonces, muchas felicitaciones. Y no, pues siempre con mucho optimismo, ¿no? Siempre hay que pensar que sí se pueden hacer cambios, sí se pueden impulsar cambios transformadores, tanto dentro de la academia como en otros sitios. Yo tengo una pregunta.
Me interesa
mucho de que todas las integrantes en esta conversación sean mujeres, y simplemente quería un poco que ustedes reflexionaran el por qué creen que en este momento, de esta forma y hablando de estos temas, estamos hablando, o es casualidad, estamos hablando entre mujeres entregadas a estos temas. ¿O es que es este momento y sí se están integrando, digamos, más digamos, hombres también a la conversa en otros momentos de la radio, y este es un momento en particular? Pero se me hace interesante ver todas estas caras de ustedes jóvenes, y quería simplemente preguntar eso, si tienen algunas reflexiones en ese sentido. O las transformadoras somos muchas veces las mujeres.
Quiero pensarlo. Que sí.
Me parece interesante, no me había dado cuenta antes, pero sí, me parece que es algo bueno. Sí, es bueno saber que ahora las mujeres tienen más espacio, ¿no?, para hablar de estos temas que son tan importantes.
A mí, es que en SLASA, la Asociación de Estudiantes Latinos, este año pasó algo muy raro, y es que como el 90% de las personas que estamos somos mujeres, y que entraron son mujeres, y yo he intentado averiguar por qué, como que lo he hablado con mucha gente, porque este año desproporcionalmente aplicaron más mujeres que hombres, y pues obviamente se traduce en que ahorita por eso hay más mujeres, iba a venir uno o dos chicos que a veces nos ayudan en la radio, que a ellos les interesa mucho la radio y conocer gente, pero tienen sus compromisos también. Pero sí, no sé qué es lo que está pasando, no sé si de repente hay como este afán de hacer algo de pertenecer, de conocer, de investigar, de involucrarse en las mujeres, quizás puede ser eso.
Sí. Bien. Bueno, pues felicitaciones, mujeres. Me parece muy interesante este espacio y pues seguramente habrán muchas más conversas a futuro y bueno, pues enhorabuena.
Sí.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted para para contarnos de tu experiencia y tu pasado y todo lo que has aprendido en tu carrera. Pues súper importante, al menos para mí, con muchas historias y me da mucho interés esta carrera y este espacio de pensamiento. Muchas gracias.
Muchas gracias. Yo sí puedo dar un comentario personal. Yo estoy estudiando antropología en McGill ahora, entonces ver su trayectoria y todo eso es muy inspirador, así que muchas gracias por venir y por compartir con nosotros. Ha sido muy bueno.
Muchas gracias. Bueno, esa es la fuerza de las comunidades con las que trabajo realmente. Es toda esa inspiración y todo eso viene de ellos y de sus luchas. Entonces, qué bueno poder compartir y este mensaje lo voy a traer a comunidad.
Vamos a empezar el programa de hoy. Gracias, profesora Vivian, y gracias al equipo de SLASA de chicas superpoderosas, Andrea Corcal, Andrea Bernedo y Fernanda Arenas. Yo me despido también, Juliana Castañeda. Hasta dentro de 15 días en CKUT con Listening to Latin America.
Solo tú lo conseguiste. Joder mis vacaciones con tu plan más gris. Ahora vas a hacerlo más. Podrás contar a todos la piña que nos diste. Ahora vas, niña, a decirme si eso es forma de divertirse. Sal corriendo ahora mismo. Vamos a matar tu pueblo que quisiste hacer tú.
En el pasado. guardo una arruga por cada amante. Bajo un fuego cruzado habito en la frontera entre paganos y cristianos. Vivo en la guerra, esta paz es un infierno. Ser un verso libre, somos lo que defendemos. Vivo en la guerra, esta paz es un infierno. Ser un verso libre, somos lo que defendemos. En el amor y en el combate no dejamos prisioneros, solo tierra quemada y cicatrices en el tiempo. Pecado, culpa, fe y redención, no hay que admitir la ofensa y te ahorras el perdón, te ahorras el perdón. Es un infierno.
No me queda nada para enmudecer, me sobran las palabras para caminar, no buscar el camino, y para esconderme hay muchas miradas. Para aconsejar me falta la experiencia, para que me aconsejen me falta quererlo. Para mi ficción hace falta tu ciencia, y para escuchar simplemente el silencio. Y entre tanto para, nada se detiene. Y entre tanto para, nada se detiene. Para florecer me faltan primaveras, y para reírme tan solo un espejo. Para marearme solo tus caderas, para envejecer solo llegar a viejo. Para defenderme solo la palabra.
y para atacarte muchos, muchos besos, para emborracharme el fuego de tu alma y para dormir tan solo tus recuerdos, y entre tanto para nada se detiene, y entre tanto para nada se detiene. Para detenerme solo mis principios, para calentarme la hoguera del tiempo, y para leer el mapa de tu espalda, lunar de secretos que son mi universo. Y entre tanto para, nada se detiene. Y entre tanto para, nada se detiene. Para liberarme me falta la llave, y para volar una flor y un mechero, para resolver lo que me des la clave, para envenenarme solo en lo que quiero, para hablar de más me falta más bien poco, para revolcarme solamente el barro. Tengo la razón cuando no me equivoco, muy poquitas veces entre tanto y tanto, y entre tanto para, nada se detiene. Y entre tanto para, nada se detiene. Y te echan de menos para haberme querido. Me faltan verdades para aceptar el castigo. Solo ser culpable y para mi esperanza vale una mirada de esas tuyas que sabes me llegan al alma. Porque aquí lo que importa es dejarte claro para que yo te olvide. Hace falta un milagro. Hace falta un milagro. Hace falta un milagro.